mejores intereses, incluyendo con carácter urgente, por lo vital del tema, la causa de mejorar y proteger nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales. Pues como decía mi padre, Osvaldo Payá, que fue asesinado también por esa misma dictadura que está acabando con el medio ambiente en Cuba, mi padre decía, el peligro que vive la humanidad es inmenso, pero proclamemos la esperanza y trabajemos intensa y radicalmente, siendo un movimiento por la paz en la tierra y por la paz con la tierra, pues son inseparables, o más bien, son una paz única que salvará a la humanidad. Y con esas palabras queremos terminar el programa de hoy invitándolos a que no solamente se unan y apoyen nuestro derecho a decidir nuestro futuro, nuestro derecho a participar para salvar nuestro país, para salvar nuestro ambiente, pero también para poder vivir en un futuro de libertad. Los invitamos también a escribirnos al correo electrónico rosamariapayá@cubadecide.com. Allí lo vamos a estar esperando para seguir conversando. Muchas gracias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, querido abnegado y abandonado pueblo esclavo de Cuba. Como siempre, el espacio Prensa Libre, que es la voz de los que no tienen voz, la voz de ustedes. Este programa es del Colegio Periodista de Cuba en el Exilio y también, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? La voz también de los colegas periodistas del periodismo independiente que muy valientemente en Cuba desafían el régimen para hacer llegar su denuncia viril al mundo de afuera. Esta noche, como siempre, nos acompañan los colegas Carmelo Díaz, Francisco Chaviano y Eduardo Pantín. El colega Omar Estacio no ha podido asistir hoy al programa. Y hoy, además, es particularmente grato para este espacio tener en línea, conversar con una muy distinguida y valiente periodista, colega, Yunia Figueredo, que escribe permanentemente, y no solamente que escribe, es lo que dice y cómo lo dice. Ha hecho un artículo extraordinario titulado "Una alerta roja al feminicidio en Cuba". Y sobre eso le pido al colega Chaviano que comience esta entrevista contigo, Yunia.
Hola, Yunia.
Hola, ¿cómo están?
Bien, qué bueno tenerte aquí con nosotros. Oye, este trabajo tuyo que fue publicado por Primavera Digital recientemente, habla, sí, toca el tema tan importante de la mujer, porque la mujer es el elemento más importante de la sociedad y es importante que se luche y que se rescate los valores de la mujer. Y bueno, la emancipación y todos los derechos de la mujer, que tú tocas aquí perfectamente y luego entras en una, en la materia de una encuesta que se fue aplicada en 2016, que arroja que el 26,7% de las cubanas sufrió violencia en el seno de la pareja y que el 36% lo sufrió en alguna ocasión en su vida. Háblanos de esto, por favor.
Bueno, en realidad se ha visto últimamente un aumento de la violencia contra la mujer que ha sido terrible. Vaya, ahora que tenemos las redes sociales que se pueden publicar estos hechos, es que se sabe, porque pueden haber habido millones más que no sabemos. Y entonces ahora se está tratando eso, y miren, la encuesta esa de 2016 arrojó que el 26,7% de las cubanas no violencia en el seno de la pareja, y otro 36% en algún momento de su vida. Pero bueno, Mariela Castro dice que ella no ve eso y no aprueba eso porque ella ve otras cosas. Ella no entiende que hay violencia.
Sí, es importante. Bueno, tú aquí hablas de la Oficialista Federación de Mujeres Cubanas, que es la única organización permitida en el país y se ocupa solamente de la ideologización de la mujer, y todos los temas que habla relacionados con la mujer tienen ese fin, es decir, de sumar a la mujer, a los intereses del gobierno, a los intereses de ella, que ella representa.
Claro.
Sí, ¿qué me puedes decir de eso?
Bueno, miremos que la que no estamos de acuerdo con ellos, somos violentadas, ¿eh? Nos meten presa, nos hacen mil cosas viles. En Cuba, mira, te voy a decir algo, en Cuba un tipo de feminicidio que nadie menciona del Estado, es la mujer, históricamente es la voz más débil, pero en Cuba su fragilidad se multiplica como mujer y como madre, por ser la heroína de la cocina, debido a los míseros salarios que nos pagan, a los precios de los productos que tienen que inventar, tenemos que inventar millones de cosas, no podemos dormir, si te acuestas a dormir por la noche no descansas, porque tienes que estar pensando en qué le vas a dar otro día a tu hijo o a tu familia de comida.
Muy bueno, muy bueno. Ahora, chica, te habla Romaní. Encantado de saludarte. ¿Cómo está el hambre en Cuba? No pregunto cómo está el abastecimiento, sino cómo está la intensidad del hambre. ¿Hay más huevos? ¿Hay más pollo? ¿Cómo está la carne avestruz? ¿La hay o no la hay, Junior?
Bueno, todavía no la he visto, sinceramente.
Mira, un colega muy apreciado por ustedes, un valor que lo tenemos aquí en el exilio, es Carmelo Díaz. Sí. Va a saludarte e intercambiar contigo.
Bueno, pues,
ok, perfecto.
Me saludo y mis afectos más respetuosos hacia ti. Mira, yo he escuchado con atención lo que tú has expuesto con relación, vaya, al maltrato a las mujeres, a las violencias contra las mujeres. Mira, quizás eso tiene su origen en que no ha habido una docencia de sexo, que y mucho menos un sentir humano en las relaciones humanas, ¿no? Entre el hombre y la mujer. Por infortunio, en Cuba, eso se ha ido incrementando. ¿Por qué? A mi criterio, porque aquellas virtudes, aquellos valores que eran inherentes a la población, al pueblo de Cuba, tanto como la bondad, la solidaridad, la honradez y la sinceridad, y la honestidad y el respeto hacia las mujeres, se ha ido perdiendo. El gobierno, la tiranía, se ha ocupado de que esas virtudes no existan entre la población cubana. Y eso ha incrementado también, por infortunio, el maltrato que se le dan a las féminas. Pero bueno, en Cuba las mujeres, no sé en otras naciones, saben defenderse, son muy trabajadoras y son contestatarias. No son unas mujeres aquellas pasivas que todo lo aceptaban, no, ni pensarlo. Y con relación a lo que tú expones también sobre la Federación de Mujeres Cubanas, es una organización fallida que pasó a la historia. Ya eso no sirve para nada, ni ninguna mujer en Cuba cree en eso. Cree en eso. Eso ya no sirve. En pocas palabras, la mujer, o sea, el sexo femenino, tiene sus valores y con sus valores ha seguido marchando adelante. Yo pongo a tu consideración lo que yo más o menos estoy exponiendo, que tú me digas tu respuesta.
Bueno, yo le explico. Lo que yo escribo, aparte de la investigación que hice, la tengo aquí en la misma cuadra mía, aquí que la vivo a diario. Porque aquí incluso al doblar de la esquina de mi casa hay una mujer que la golpean todo el día, que le hacen mil cosas y ella no va a ninguna parte porque dice que no va a pasar nada.
Sí, realmente.
Bueno, eso es masoquismo, como se llama. Antes de pasarle el micrófono a nuestro colega Eduardo Pantín, si me permito recordar, si se estuviese practicándose en Cuba aquella frase genial del presidente Ramón Grau San Martín, la frase era muy sencilla: las mujeres mandan. Adelante, Pantín.
Buenas noches, Junior. ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Mira, como tú bien dices, yo creo que sí. La vida de la mujer, como de todos, está politizado cada frase, cada sentido de la vida en ese país. Evidentemente, la FMC, la Federación de Mujeres, solamente lo que cubría era la parte ideológica. Si no, no le interesaba más nada, ni el machismo, ni, y nunca se ha dado una educación al respecto de igualdad, como ellos pregonan. Eso es de para la grada, precisamente, porque eso nunca ha sucedido en Cuba, al contrario. Igual que el racismo, que ellos lo ocultan, y en Cuba sigue existiendo el racismo, porque los mismos... los negros lo dicen y lo sienten, además, igual que la mujer lo siente, pero y esas estadísticas deben estar muy por encima de lo que se conoce, porque no, como la falta de información es la que predomina en ese país, nunca se sabrá en los porcentos reales de violencia doméstica, de crímenes de odio sexual, etcétera, y ataques sexuales que hay en la calle que no se divulgan, porque la crónica roja no existe en Cuba. Entonces, nosotros te felicitamos por ese escrito y esas investigaciones que tú has hecho, y también si ahora cómo está la mujer presentando todo este periodo especial, cómo lo combate, porque va a ser muy difícil esta etapa que viene para ella. ¿Qué tú crees de eso?
Mi hermano ya se está sintiendo... Se está sintiendo, imaginen, vacaciones escolares, todas las madres que tenemos niños pequeños, lo que se está pasando, no hay dónde ir, no hay que comer, tú sales y no encuentras nada. El precio de los ruteros, esto, bueno, sí, 5 pesos por tramo, por eso no todos tenemos ese dinero para pagar un rutero. Es terrible.
Y si no, si no llega la justicia y la avestruz a tiempo, yo creo que va a ser muy fatal esa etapa para el pueblo cubano.
Yo lo que le decía ahorita, que uno se acuesta pensando en lo que va a hacer al otro día de comida para sus hijos, y imposible, y para colmo, te levantas y no hay corriente. Que siquiera no puedes ni cocinar, porque cuando te acaba el gas tienes que meter con una cocina eléctrica, y ya con la eléctrica tampoco.
No, y solamente el calor que están pasando todos ustedes.
Terrible.
Oye,
terrible.
Yo,
y aquí si no hay aire acondicionado, aquí va a ser ventiladores con aire caliente.
Junior, con tu palabra tan valiente que estás pronunciando, recuerdo que hace pocos meses se produjo una manifestación pública en La Habana de centenares de compatriotas que salieron a las calles, quizás con permiso de las jaurías gobernantes, para pedir derechos para los gaticos y los perritos. ¿Y por qué las mujeres no tratan de organizarse para denunciar en manifestaciones públicas? Sé que es riesgoso, mija, pero la mujer cubana, a través de la historia de Cuba, ha dado magnífico ejemplo de su ferocidad en defensa de los derechos. Te oigo.
Mi hermano, se está preparando eso, ya tendrás noticias.
Bueno, mira, Junior, es Carmelo el que te habla. Mira, yo considero que ustedes, que son los activistas, ustedes son los líderes que están allá ahora como activistas, deben tener también una actitud docente. Esa misma señora que se deja golpear en tu vecindario, tú debes de conversar con ella, que no se deje maltratar, que no se deje golpear. Le debes de enseñar los conocimientos, las herramientas, para que ella también tenga una actitud de vanguardia y también pueda enseñar que las mujeres no deben de ser maltratadas y así se convierta en una cadena, ¿no?, donde se vaya enseñando unas a otras que el maltrato tiene que ser eliminado, ¿no?, contra las mujeres en nuestra querida patria. Yo creo que ustedes tienen esa labor docente. ¿Qué tú crees?
No, y lo hacemos, lo hemos hecho muchas veces. Pero bueno, ella parece que, no sé, se enamora, no sé lo que es, pero verdad que ella amanece en la calle, pero el otro día está en la casa.
Bueno,
así que
eso no tiene un nombre, eso tiene un nombre, se llama masoquismo. Pero bueno, Chaviano, Chaviano quiere hacerte una pregunta.
Óyeme, tú tienes una parte del trabajo tuyo, es oro vivo, que es porque es una información que es la que han recopilado, forma parte de las informaciones que has recopilado, pero que es muy importante para que lo oigan y quisiera que tú la leyeras de tu trabajo.
¿Te refieres a las estadísticas, no?
Sí, de las personas que han sido, por ejemplo, Able Obregón Pérez.
Sí, exactamente. Correcto.
Para que entonces, la oigan la gente en Cuba, todas las personas.
Ya, aquí va. Bueno, va. Está primero Yaneli González, de 45 años y natural de Pinar del Río. Fue apuñalada por su esposo delante de su hijo de 5 añitos. Lady Laura García Rubio, de Santa Clara. Fue asesinada al salir de su guardia médica a plena luz de la mañana. También de Santa Clara era Lady Maura Pacheco, que en ese mismo mes fue violada y asesinada en la autopista. Julis Midis María Loyola Fernández fue asesinada en abril en la periferia de la provincia de Santo Espíritu, mientras que unos días después Ariana Betancourt Chacón fue apuñalada en la calle y luego rematada en el hospital por su expareja, sin que los médicos pudieran hacer nada. Entonces, Estela, de 52 años, y su hijo Fernando, de 18, en estado parapléjico y en silla de ruedas, fueron apuñalados por el padre en Párraga. Y estos son algunos solo de los casos que pasaron en 2019, porque hay muchos que tampoco no se saben, y otros que son divulgados en otros medios por ahí, que también yo no tenía acceso.
Eso no se había visto nunca en la Cuba antes de Castro. Nunca se... Eso es producto de la maldad intrínseca que conlleva el régimen comunista. Mira, por cierto, antes de dar la palabra a los otros colegas, nosotros repetimos aquí algo que es interesante que ustedes lo recuerden también. El tirano Fidel Castro declaró en agosto del año 2010 al periodista norteamericano Jeffrey Mark Goldberg, director de la revista Atlante, y cito, entre comillas, el modelo cubano ya no funciona ni siquiera para nosotros y no es exportable. El bandido felizmente muerto, Fidel Castro, tenía 84 años en ese momento. Adelante, Chaviano.
Sí, realmente este régimen ya, bueno, toda la secuencia de cosas que han ido ocurriendo, donde está el primer periodo especial que vivimos, y que realmente fue trágico. Y la gente espera, bueno, y esto se rebasó, ya se acabó, hemos pasado esta etapa y vamos a seguir creciendo, pero todo es un cuento, y vuelve de nuevo a la misma situación, ahora tal vez mucho peor, porque ya se perdieron hasta las esperanzas, y se ha perdido todo. Y realmente ustedes, sobre todo las mujeres, que son las que llevan el peso a la familia, son las que tienen que enfrentar este tipo de cosas, pues realmente dinos algo de lo que ustedes viven y sufren con respecto a todo esto.
Es triste, de verdad que es muy triste y duro, porque lo que se avecina no es nada bueno. Fíjate que ya se siente y ya uno siente ya lo que viene por ahí, que uno sale a buscar, aunque sea una bolsa de sal y no encuentra ni la sal. Que es lo mínimo, viviendo en un país, vaya, rodeado de agua de mar y no tenemos ni sal.
Bueno, pues a poner a hervir el agua para que salga la sal. Pantín va a terminar esta muy agradable y esclarecedora entrevista. Eduardo Pantín va a hablar.
Mira, Junia, yo tengo una duda, porque el régimen siempre habla de igualdad de derechos del hombre y la mujer. ¿Es verdad o ustedes han hecho alguna investigación sobre el equiparamiento de los sueldos que recibe el hombre y la mujer en Cuba?
Bueno.
¿Son iguales o no son iguales?
Depende del trabajo que tengan. Tampoco puedo decir que no es igual. Puede ser igual. Depende que venga la misma profesión. ¿Entiende? Eso puede ser. Hay casos que no, hay casos que sí. Había que hacer una investigación sobre eso.
Pero por ejemplo, un graduado universitario, hombre, un graduado universitario, mujer, en una misma empresa, ¿reciben el mismo salario?
Sí, sí reciben el mismo no pago, porque lo que pagan en Cuba, el sumado el del hombre y el de la mujer, sencillamente no da ni para absolutamente nada.
No, pero bueno, eso sí, eso es sabido ya de sobra.
No da, y después también que ahí viene la guerra, porque si la mujer gana más que el hombre en un matrimonio, ya imagina cómo va a ser el problema, si ya hay violencia.
Pero es que ese sistema también, yo creo que el problema también es intrínseco, que glorifica el machismo desde sus inicios.
Es un sistema.
Los mismos líderes, los mismos responsables. Exactamente. Entonces, ideológicamente incluso la mujer ha sido degradada en su participación. Hablando de las mismas mujeres revolucionarias, no estoy hablando de las que no estén de acuerdo con el régimen, las minimizan. Pero eso vino desde un principio de la revolución, con los mismos líderes, empezando porque muchos años ahí no hubo ninguna dirigente, ni directora de empresa, ni ministro que era mujer. Solamente había una simbólica, que era la esposa del señor Raúl Castro, que ya falleció, pero más ninguna. Representaba la misma dirigencia revolucionaria.
Mira, Junior.
Esa fue la clase que le dio Fidel, el tiranón ese de Fidel Castro al pueblo cubano. Tenía la mujer siempre lo ocultó, nunca la presentó en público.
Oye, hay que repetir esa frase tuya, el tiranón. Qué bueno, chico.
Yo te quería, Junior.
Un tiranón.
Bueno.
Yo te quería dar una participación a ti. O sea, un honor al mérito. Porque tú has tenido el valor de denunciar públicamente todos estos crímenes que se han cometido contra estas mujeres y que la tiranía del gobierno cubano le oculta y le omite a la población porque lo aúpa, lo apoya, para que no lo sepa la población cubana. Por eso tú eres muy valiente al haber denunciado a estas mujeres que han sido asesinadas atrozmente y que el gobierno de la tiranía de Cuba no ha sido capaz de divulgarlo ni hacer un llamado para que estas actitudes tan criminales cesen. Por eso te digo, te reitero que te quiero dar una participación en honor al mérito a tu persona.
Pero Johnny ha sido muchas extraordinario.
Gracias, muchas gracias a todos ustedes por su apoyo.
No, gracias a ti por tu valentía y la claridad con que has expuesto estos sistemas.
No,
escucharon ustedes
siempre aquí a lo que sea, todo lo mal hecho será denunciado.
Así, como así deben hablar todos los cubanos. Así pues, escucharon ustedes Prensa Libre, que es la voz de los que no tienen voz en la Cuba esclava. Es la voz oficial del Colegio Periodista de Cuba en el Exilio. Muy buenas noches.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Esta es una pausa para la meditación. La ley de la cosecha
es un concepto bíblico que arraigó poderosamente en la mente humana para explicar en forma práctica y sencilla la acción de causa y efecto. Y dice que lo que sea que el hombre sembrare, eso mismo habrá de cosechar. Claro que no todos en la actualidad podemos identificarnos con la practicidad de esta expresión, ya que no todos son o fueron agricultores como para comprender perfectamente lo que esto significa. Pero también podríamos explicarlo de otras formas que pudieran ser más significativas para distintas situaciones de la vida. Podríamos decir, por ejemplo, que somos lo que comemos, o nuestras ganancias serán solo tan grandes como lo fue nuestra inversión. Pero aunque las metáforas cambien para adaptarlas a nuestras circunstancias, el mensaje continúa siendo el mismo, y es que recibimos de acuerdo con la forma y la cantidad en que dimos, o de acuerdo con la tenacidad y con la diligencia con que hayamos realizado nuestro trabajo. No importa si nuestra inversión es tabulada en forma de semillas, plantas, trabajo, tiempo, talentos o dinero, la recompensa que recibamos, las ganancias que disfrutemos, serán siempre proporcionales a lo que plantamos, cuánto y cómo trabajamos, el tiempo que dedicamos al trabajo, los talentos que hayamos aplicado al esfuerzo y los medios utilizados. Quienes hayan alcanzado el éxito en sus empresas o actividades, cualesquiera que ellas sean, son quienes han trabajado y se han esforzado con diligencia para alcanzar dicho éxito. El gran inventor estadounidense Thomas Edison lo reconoció cuando dijo que nunca había hecho nada por accidente. Ni sus inventos habían sido el resultado de la casualidad, sino que fueron el producto del trabajo arduo. Pero sin importar cuán arduos sean nuestros esfuerzos y cuánto trabajemos para lograr la mejor cosecha posible, esta nunca es producto solo de nuestro trabajo. Las semillas que sembramos y las plantas que cuidamos con tanto afán solo crecen, se desarrollan y dan el fruto deseado cuando los cielos les brindan la lluvia necesaria y a tiempo, así como cuando el sol les brinda sus rayos nutritivos en la forma y la cantidad precisa para que crezcan y su fruta madure adecuadamente. O sea que la cosecha en la que trabajamos nunca es totalmente el resultado de nuestros esfuerzos. Todo lo que hagamos y la dedicación que brindemos para tratar de lograr el resultado que visualizamos en nuestros proyectos, no solo son promovidos y enaltecidos por la naturaleza o por Dios, sino también en muchos casos por la cooperación y el esfuerzo común de nuestro prójimo. Pero tampoco podemos confiar solo en la naturaleza, en Dios, o en la ayuda de otra gente para que el trabajo sea hecho y la cosecha sea un éxito, sino que nuestro propio esfuerzo tiene que ser total y absoluto. Dios nos dio mente y cuerpo para un propósito específico, para aprender y desarrollar al máximo nuestros talentos. Y no hay mejor forma de lograrlo que utilizando e invirtiendo nuestro tesoro en los recursos mentales, físicos e intelectuales de que disponemos. Sembremos bien, trabajemos con ahínco, cultivemos con dedicación y estudiemos con sabiduría, para que podamos merecer la plenitud de la cosecha que la naturaleza o Dios nos tiene reservada.
Esta fue una pausa para la meditación.
El 10 de diciembre de 1990.